Hola, Félix Arranz con Jaume Prat y estamos en casa de Comella. Comella ha dicho así como apellido porque esta conversación no sabemos si se dirige ya a un perfil, a una persona, bueno, sí que lo sabemos. Se dirige de hecho a todo un linaje, ¿no? Están con Jaume conmigo hoy, aquí en casa Comella, en Granollers, Toni Comella, Guillem Comella y de manera, porque está presente,
Antoni Comella.
Tres generaciones de Comellas que de hecho se remiten a una. Hay más, para si
cuatro.
Seguimos siguiendo.
Mi hijo es la cuarta.
Tu hijo es la cuarta, porque está el bisabuelo de tu hijo.
¿Eh? Está el bisabuelo de
tu hijo, de Guillem, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Es bisabuelo?
Sí, sí,
bisabuelo.
Sí, sí, sí.
Después hay cosas en proyecto.
¿Cómo de estamos? Momento no. Se acaba aquí.
Estamos dibujando, ¿no? Bien. que de hecho Guillem ya es Guillem, porque tú eres Toni, Antoni
y Josep Regàs.
Bueno.
Sería complicado.
Bueno, hay una bifurcación, porque Josep Regàs es el padre que enseña a tu padre.
Esto es muy complicado, la historia familiar es muy complicada, porque había un hermano y una hermana que se casaron. De un matrimonio nació mi padre. Del otro matrimonio nació mi tío Joaquim Regàs, que es una persona clave para entender la evolución de mi padre.
Sí.
Fallecieron los dos hermanos y se volvieron a casar los viudos, el viudo y la viuda.
Ah, qué bonito.
Y de este matrimonio nació mi tía Montserrat, que son primos hermanos todos, ¿no?
Ajá. Ahí los apellidos están cruzados dos veces o tres, entonces, ¿no?
Sí,
es como una trenza de apellidos.
Es una trenza.
Sí, sí. Pero claro, lo bonito de...
Yo tardé años en comprenderlo.
Sí. No te lo querían explicar.
Sí, 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 explicarlo sí, pero yo no lo comprendía.
Entonces, los bisabuelos de Guillem decíamos... De hecho, hay un bisabuelo...
De oficio, de Josep Regàs.
Que es el orfebre.
No, el orfebre es el que murió.
El que murió, sí.
Y el que le dio el oficio fue el padrastro, digamos.
Eso es. ¿Eh? O sea, que hay esa doble linaje, uno que viene por vía directa consanguínea, ¿no?
Sí.
Que es el orfebre, la habilidad, diríamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y luego el oficio, el conocimiento, ¿no? La técnica, viene del lado de Regàs.
De Regàs, que era hijo de Breda. Y de aquí venía la tradición de la alfarería.
Bueno, vamos a intentar, en la lógica de las conversaciones de escala en la que intentamos localizar principios, maneras de trabajar y la evaluación, ¿no?, de lo que uno hace, hacerlo simultáneamente hasta donde podamos con las tres generaciones, para ver un poco, a ver cómo es el transcurso de estos Comellas,
¿no? A ver qué descubro.
A ver qué sale de todo esto. Sí, sí. Quizá te sorprendas, ya lo veo, porque creo que Guillem tiene sorpresas.
Cada día me da una.
¿Eh? ¿Ves? Bien, entonces, principios. Leyendo, viendo las exposiciones de los Comella, ahí aparece un dato rápido y que se evidencia como parte de la potencia del asunto, que es, diríamos, el factor relacional. O sea, de qué manera los Comella tienen la necesidad o la facilidad de establecer vínculos con otros, ¿no? El abuelo, Antoni, en su momento establece vínculos, según vas sabiendo de su trayectoria, con prácticamente todos aquellos con los que tenía que tener vínculos. O sea, no se deja a nadie, ¿no?
Aquí viene esta inquietud cultural personal, ¿no? Que hace que él se separe del oficio estricto, ¿no? Hay esta voluntad de ampliar conocimientos, de interés por la cultura, por la vida, etcétera, que hace que es este hecho diferencial que salga del oficio estricto.
Además es una manera muy bonita, ¿no? Porque por lo leído, yo me remito, la documentación sobre Comella no es extensísima en principio, pero hay un documento fundamental que es el catálogo de la exposición que hubo en el Museo de Granollers, ¿no? Que es cuando se hace el reconocimiento de la ciudad a la labor de Antoni Comella, ¿no? El catálogo tiene una reseña como muy potente.
Sí, fue una primera, bueno, una segunda aproximación muy documentada, detallada, de este proceso que hablábamos, ¿no? Este proceso de relación cultural, etcétera.
Es un documento bonito, ¿no? Porque van centrando imágenes, fotografías, con pequeños comentarios. O sea, que en ese sentido no es aquí una lectura aislada, sino que es como muy, bueno, muy en la lógica casi de cómic, ¿no?
Es un bueno, sí, porque es como más directo.
Sí, ¿no? Se entiende.
Más esencial, más directo.
Claro, entonces vas viendo cómo Antoni Comella va como tomando en esa relación como testigos, ¿no? O sea, primero esa relación con Llorenç Artigas, que se entiende que es importante en su desarrollo, ¿no? Claro. ¿Quién es tu Llorenç Artigas?
¿Cómo
el tuyo? ¿Quién es tu Llorenç Artigas?
Es que yo me he salido más. Yo a veces me siento más próximo al arquitecto que al oficio.
Uh-huh.
El estar tan en contacto con los arquitectos desde proyectos, desde el inicio de los proyectos, me ha hecho compartir mucho el mundo del arquitecto.
O sea, tú arrancas ya de una posición como más caminada.
Claro, claro, yo no arranco
sí,
de cero.
Claro, pero decía, pues por aclarar, ¿no? Para quien nos escucha, Llorenç Artigas, en su momento es un ceramista muy importante, ¿no? En Cataluña.
No, eso es.
Que trabaja sobre todo el elemento plano, ¿no?
No. El elemento de torno, básicamente.
Ajá. Está en la revolución.
Tú conoces más elemento plano por la arquitectura, por los murales, etc.
Miró, Inglés.
Sí, pero a Llorenç Artigas se le conoce por las piezas de torno y por esta voluntad de hacer la cerámica obra única, etc., ¿no?
Que es amigo. Y
bueno, fue el padrino de boda de mi padre.
Ajá. ¿O hubo dos padrinos?
Uno.
En el catálogo comentaba dos. Mencionaba también a... Me parece que era Manolo Hugué.
No, Manolo Hugué es un tema de relación. O sea, padrino de boda era Papito Llorenç Artigas.
Claro, a partir de ahí empieza una relación. Tú dices, mi Llorenç Artigas, ya paso directamente a la relación con los arquitectos. Ya salto.
Sí, yo creo, para hacer una incisión, en Llorenç Artigas...
Sí.
Que su binomio con Miró a veces ha ocultado el gran ceramista que es, porque la sombra de Miró es muy larga, ¿no?
Claro.
Esto es lo que quería puntualizar, ¿no?
Te vas a quejar de las sombras, aquí nos podemos quejar, ¿eh? No hay ningún problema.
No.
Es duro trabajar con arquitectos.
Es duro trabajar. Pero no, para mí acaba siendo una forma de vida, y esto es un privilegio, que cada proyecto es distinto, cada día el sol sale distinto, y esto es una maravilla, ¿no?
La sombra de Miró, la sombra de los arquitectos, la sombra de Toni Comella, bien, es alargada.
Bueno, no, yo creo que llevo como 5 años ya de pleno aquí.
Ajá.
Y ahora es cuando empiezo a hablar con arquitectos y a descubrir este mundo. Y no, yo creo, no sé si es muy alargado o no, y si no, me deja espacio.
Busca sol tú, por tu cuenta.
Sí.
Ajá. Vamos a situar las edades. A ver, ¿tú qué edad tienes, Guillermo, ahora?
30.
Mismo? 30.
62.
62, o sea, estamos el 30 más 30, ¿no?
Sí, y mi padre tendría 100 este año.
Más o menos vais organizados, ¿no? Sí, sí. Tomando
las circunstancias organizan.
Sí, sí, sale así. O sea, que no es alargado, dices, te deja espacio, te deja hueco por ahora.
Sí.
¿Sí?
Compartimos el sol.
Eso es bonito. Primera sorpresa.
Está bien, primera sorpresa. ¿Sí? Es que yo creo, y no soy... Yo no, a veces puedo parecer cerebral, ¿no? Pero me dejo llevar mucho por el instinto. Con mi padre ya estábamos colaborando, y él me dejó equivocarme mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que esto está bien, dejarte que te dejen equivocar.
Uh-huh.
Y yo creo que con mi hijo hago bastante lo mismo, ¿no?
Tu padre lo hacía adrede, era una manera de enseñarte.
¿Eh?
Y si tu padre lo hacía adrede, si era una manera de enseñarte.
No, ni yo tampoco lo he hecho.
Inducir pequeños errores.
Yo pienso que se enseña más con lo que haces que con lo que dices.
Uh-huh.
Y, eso en, como padre y como hijo. Yo creo que como padre enseñas más haciendo que diciendo.
Ya. ¿Y qué, qué está disculpando, Tony? ¿Qué es lo que se te rompió? ¿Qué pasó?
Pío. No, derroto muchas cosas. Eso sí.
Están todos los hombros enteros. ¿Sí?
Alguno he roto. También.
Alguno he roto. Algo pasó entonces.
No, pues es eso. Aprendes más de los errores y se te dejan equivocar que no que, que te marquen por el camino a seguir, digamos.
Yo no sé si he sido tan duro con él, porque él es, Guillem creo que es bastante duro, pero yo tengo una anécdota con mi padre. Mi segunda vida es la fotografía. Y cuando hizo la exposición en Dauelset, que el impresor era Casamajor, que era la mejor imprenta de Barcelona del momento, mi padre me pidió que hiciera las fotos de las piezas para el catálogo en placas de 9x12, en color. Esto era un reto por mi edad.
¿Y entonces qué tenías?
18 años.
18 años, eres muy jovencito, sí, sí. Y además tomabas el relevo de Catalarroca, que era quien le hacía las fotos a tu padre.
Le había hecho Miserax, Catalarroca, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Y me puse a llorar de responsabilidad.
Claro.
Y mi padre me dijo, llora y cuando termines, haz las fotos.
Algo parecido a lo de Bob Dylan, ¿no? Cuando dejaba Granada.
Bueno, un poco. Sí, sí. Un poco, sí.
¿Y
sí,
qué tal salieron aquellas fotos?
Bien, bien.
¿Sí? ¿Te regaló la cámara? ¿Fue un regalo?
No, la cámara fue un regalo porque cuando yo tenía 6 años, mi padre tuvo una exposición en Hamburgo y cambió una técnica Linhof por una pieza, por un fotógrafo alemán.
¿Y entonces tú trasteabas?
Y yo trasteé con esta cámara que todavía utilizo. Esta imagen está hecha con una técnica Linhof, que ya podías corregir paralelajes, etc. Era toda una institución dentro
de fuelle, ¿no?
De fuelle, sí, sí.
Pero una corrección óptica, ¿no?
Corrección óptica de paralelaje para arquitectura.
Nada de Photoshop.
No, ahora es muy fácil con el Photoshop.
Sí, sí, sí.
Y estas son cosas que te marcan, ¿no?
Te habrá facilitado también, ¿no?, la relación con los arquitectos que dices, porque estaba pensando ahora coleccionistas o gente, ¿no?, en ese vínculo, esos vínculos intermedios, ¿no? Recuerdo alguna conversación con Oiza, por ejemplo, que también le encantaban las, no las fotografías, sino las cámaras, los aparatos, ¿no?
A mi padre le encantaban las herramientas.
¿Ves?
Las herramientas en general. Y siempre había habido cámaras en casa desde siempre, ¿no? Y no fue casualidad que hiciera este intercambio. Y yo me he encontrado rodeado de herramientas, siempre.
Estábamos en principios, ¿no? Vamos localizando elementos. Sí. En el caso de tu padre hay una cuestión como un vocacional. Desde muy pequeño ya él quiere ser escultor, ¿no? Sí. Ya se introduce también por la vía familia, se le enseña. O sea, quizá el aprendizaje en este caso es de aprendiz puro, en el viejo sentido.
Sí, ¿no? Claro, hay... Por un lado hay la dualidad, hay el oficio, el tener que hacer ollas y cazuelas por hora, porque tienen que salir a un precio de mercado, porque estas piezas se vendían directamente en el mercado de Granollers, por lo tanto debía haber una producción, y aquí es donde aprende a tornear, porque nada enseña más que la obligación.
Claro.
Y paralelamente hay esta voluntad de crear. Y fue a través de unas figurillas que hizo para su hermana, que las llevó a la escuela, que la maestra habló de estas figurillas a la inspectora. La inspectora preguntó quién ha hecho esto, y aquí la inspectora...
creo que en los años 20, ¿eh?
Sí, sí. Era la mujer de Alexandre Galí. Y a partir de aquí empezaron a pasar cosas, ¿no? En Barcelona.
Pero una persona con suerte tu padre también, ¿no?
Porque, sí, pero buscándola, ¿eh?
Bueno, pero esta no se buscaba. Esta primera es suerte directa, ¿no? Como la podía buscar un chaval.
Sí, pero si no fuera esta habría sido otra, creo.
Ya, le encontraba, ¿no?
Sí,
y
sí.
Le encontraba trabajando, como
sí,
decía
sí. Sí, 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 sí. Bueno, él decía que una obra... ¿Cuándo le cuesta hacer una obra? Una obra de 50 años, ¿no?
Yeah, yeah. eso tu padre. Luego vienes tú, te enseña él, pero tú ya eres de otra época. La idea de formación está ahí. ¿Tú qué haces? ¿Tomas conciencia de que vas a trabajar o vas a desarrollar habilidades similares a las de tu padre y por lo tanto tienes que estudiar no sé qué? ¿Cómo resuelves esa parte?
Yo siempre me he sentido cómodo en el taller. Yo he jugado siempre dentro del taller. Mi vida estaba con la gente y con el oficio del taller. Viví intensamente el taller. El taller en su producción, digamos, industrial, que le servía a mi padre como estructura para hacer su obra única y como independencia económica, porque mi padre, que se autodefinía como un anarquista cartesiano, no quiso nunca un marchante, porque en nombre de la libertad.
Y porque se queda en la mitad, ¿no?, también.
En nombre de la libertad. Sí, sí. Y entonces el taller le permitía esta independencia económica y estructural de proceso. Entonces yo todo esto lo he vivido. Y además he vivido con la gente que trabajaba en el taller después de la guerra. Eran gente de la CNT, del PUM, gente que no encontraba trabajo y que había trabajado aquí. Y había uno que había sido franquista, que los dos le llamaban el que nos liberó. Pero durante los desayunos, todo esto era como muy vivido, ¿no? El frente de Aragón, etc.
Ah, yo, tu padre sufrió un poco las consecuencias de la guerra de manera directa, ¿no? Porque tuvo un exilio interior, ¿no? Muchos años no pudo salir de aquí, ¿no?
Bueno, estuvo 2 años en un campo de concentración. Además, y 12 años sin pasaporte.
Sí, sí, sí. ¿No?
¿En qué campo estuvo?
En Llíria, en Valencia. Todo esto lo hemos vivido mucho, entonces había una implicación muy grande con la vida del taller y yo siempre me he sentido bien. Lo que nunca he querido, yo he pensado siempre que estaría en el taller, pero nunca he querido hacer ni por acción ni por reacción lo que hacía mi padre. Y cuando faltó mi padre, me dediqué a la cerámica para arquitectura, que era esta parte estructural del taller para mi padre, que no era el fin, pero estructural. Y yo potencié esta parte, le di la vuelta y me sentí cómodo.
Pero te decía, para llegar a eso, hay un momento en que tú piensas que tienes que reforzar, supongo, lo que tienes, tus herramientas, tus instrumentos. Estoy preguntando por los estudios, ¿sabes?
¿En
qué te basas para reforzar?
Yo como buen como buen adolescente, me reboté. Yo nunca me peleé con mis padres, nunca. No tengo ningún recuerdo de enfrentamiento con mis padres. Pero mi tía es licenciada en química, con los años que tiene, mi madre también. Yo no podía estudiar química porque me habrían ahogado. Estudié electrónica, que es lo que menos sabían en mi casa.
Tomaste un poquito de distancia, electrónica.
Electrónica. Sí. Que no sabían nada de electrónica. Pero siempre pensando que yo seguiría en el taller.
¿Estudiar electrónica entonces era un ejercicio, digamos, intelectual? Sí. ¿O realmente ha tenido algo que ver con tu manera de intervenir?
Bueno, los años que estudié era político, era intelectual, era de ver el mundo por un agujero, ¿no?
Era compartir con la gente.
Compartir, la situación. Y además la universidad, yo creo, y más se está poniendo sobre la mesa en estos momentos, que es un lugar de aprendizaje, de dónde sacar la información y dónde la que le interese, porque desgraciadamente hay poca gente que está trabajando en lo que ha estudiado ahora, ¿no?
Claro, tú vives el final de los años 60 a tope, ¿no?
Bueno, 70.
70, sí.
70, sí. A los 60 yo tenía 9 años.
Muy pequeñito, sí. Bueno, aún más intenso todavía en el caso español, ¿no?
O sea, sí, claro.
No te toca mayor 68, pero te toca el 75.
Sí, tope, ¿no? exacto.
¿Y tú, Ian, cómo lo resuelves? ¿Qué has hecho? Al verte que te incorporabas a todo el mundo, toda esta trayectoria, el taller, no sé qué, cuando tienes que pensar estudio, no estudio, ¿qué decisión tomas?
A mí también me ha venido por... por herencia, digamos. También cuando estudiaba de pequeño yo siempre corría por aquí, venía los veranos, luego si estudiaba por la tarde venía por la mañana, y al revés me fui incorporando, incluso en la universidad, que yo estudié economía.
Economía,
sí.
O sea, electrónico, economía. Bien.
Por si algún día me servía para algo.
¿Y?
Bueno, que tampoco era lo mío. Pero en un momento, o sea, ya hace ya 5 años, claro, me iba haciendo mayor y bueno, me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Y me fui. Me fui a vivir un año a Irlanda, digo, no quiero saber nada, y me fui.
De Erasmus.
De Erasmus. ¿No? Aproveché con la universidad y me fui. Y cuando me fui, él también preguntó, me escribió un email, me preguntó, bueno, cuando vengas, ¿qué? Tómate tu tiempo, libremente, decide lo que quieras, sin presión ninguna, y vale, vale. Y al cabo de 5 meses, bueno, tuve que pensar, le contesté que vale. Y cuando volvía, seguiría, porque ese mundo, bueno, me gusta y me lo paso yo.
Me gusta.
Lo disfruto.
De pequeño no protestaba cuando estaba por aquí por el taller.
No, es que este es muy inteligente. Y en vez de enfrentarse, corrige.
Ah.
Ya de pequeño, cuando le hacías algún comentario sobre algo, no replicaba, no se enfrentaba, y al cabo de 2 o 3 días surgía efecto lo que le habías dicho.
Como una pequeña corrección.
Y así ha sido siempre.
¿Esto es pensado o te sale espontáneo?
Okay. Eso.
Esa manera de proceder.
Supongo que es espontánea.
¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, sí, sí.
¿Esto de qué ramal viene? ¿De la abuela? ¿De la tía?
No sé.
No se sabe.
No se sabe.
Inspiración espontánea.
Con él hemos tenido una buena relación siempre. Y de pequeño, que a mí me gusta mucho hacer montaña, ¿no? Montañismo y tal. Y él quería venir. Y yo le decía...
Y aún vamos.
Si tú quieres venir, yo no soy tu padre. Si tienes sed, bebes. Y si tienes frío, te abrigas. Pero yo no voy a cuidarte.
¿Eso le dijiste tú?
Yo le dije a él.
Cuando tenía 5 años.
O menos.
Sí. Dije, a mí no me jorobes el hobby, ¿vale? Si quieres venir, yo encantado de que vengas. Pero yo no soy tu padre. Y yo creo que seguimos un poco así, ¿no?
Bueno, tú te das cuenta que esto poco a poco irá dando la vuelta y él te dirá...
Está dando la vuelta.
Sí. Si tú quieres ir conmigo...
Sí, para eso yo que le digo, ¿quieres venirte conmigo?
Claro.
Bueno, esto depende de las acciones. Esto depende de las acciones que tenga.
Porque seguís haciéndolo, decís, ¿no?
Sí.
¿Pero hacéis a lo bestia? O sea, ¿hacéis 7 piles o qué hacéis? Sí.
El año pasado, cuando hice 30, le dije, oye, vamos a Suiza a 4.000 metros a celebrar mis 30 cumpleaños.
Y fuimos un 4.000.
Sí. Y tú te abrigaste cuando tenías frío y bebías cuando tenías sed, ¿no? No le
dabas
la barra a tu hijo. Está bien. Es un buen padre, ¿no? Al final se porta el Tony. Pero estábamos...
Ah, si tengo que sacar la cuerda, pues ya los tiro yo.
Sí, claro. Es que...
Bueno, hemos hecho un trompo, ¿no? Hemos ido del anarquismo cartesiano... a los estudios de economía. Vamos a ver cómo va ligando todo esto, ¿no? En relación a lo que luego acaba pensando en el taller. Tú dices que tu padre en realidad le daba al taller un enfoque en el que para él lo prioritario, lo que a él de verdad le interesaba era su propia expresión, ¿no?
Sí.
Pero se fundamentaba en el trabajo del día a día y de la producción, digamos, industrializada. De cara al mercado, sobre todo,
sí.
Como estás diciendo.
Sí, sí.
Piezas,
sí, sí.
¿No? Quizás sí, sí. Todavía en el primer estado no tanto de cara a la construcción, sino de cara, ha entendido a...
No, de cara a la construcción.
De cara a la construcción. O sea, ya estaba en todos los frentes.
Sí.
¿Tú a eso le das la
mano? Bueno, habéis hablado de las viguetas, pues, todo esto forma parte de este... concepto, ¿no?
Sí, cuando hemos entrado en el taller, Jaume se ha dado cuenta de los techos, que evidentemente están resueltos todos en sistemas cerámicos, ¿no? Y están hechos con viguetas hechas in situ, ¿no? Con cerámica.
Sí,
¿no?
Como un encofrado perdido, ¿no?
Eso es, sí. Parece que normalmente es un sistema estructural que queda oculto por los...
Sí, bueno, esto se usaba, lo que hacían era que había un manobra que no sé si estaba especializado o no, iba cogiendo las piezas cerámicas, las iba enhebrando con los diferentes redondos que ya tienen el...
Incluso con los negativos y tal.
Sí. ¿No? Entonces después iba morterando y la pieza se cogía y se colocaba en sitio cuando ya estaba... o sea, es un prefabricado in situ.
Es un prefabricado in situ.
Sí.
Bueno, sí, sí.
Sí, sí. La pregunta que le ha hecho ya a Tony cuando entrábamos es si correspondía, si habíais hecho... este sistema estructural para el caso de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pues no, que parece ser que está hecha así.
Pues no lo sé, pero tampoco me extrañaría.
Sí,
¿no? Sí. Por la relación que tenía mi padre, no me extrañaría que
Que hubiese intervenido en esa obra también. Sí.
Bueno, estaría bien porque entonces ya habríais, creo, al menos estuvo en contactos para hacer cosas en el propio edificio del Colegio de Arquitectos.
Bueno, hizo toda la celosía.
Sí. Y tengo entendido que el mural de Picasso sustituyó uno que tenía que hacer tu padre.
Sí. Bueno,
sí. Es de la leyenda, ¿no?
Busquets, Javier Busquets habló con mi padre y propuso una colaboración de mi padre con Picasso, pero fue complicado, ¿no?
Ah, uy, qué bonito hubiese sido.
Era complicado.
Las cosas tienen que ser fáciles.
No, no necesariamente. No son nunca fáciles. Lo esencial, lo fácil no es lo esencial no es nunca fácil.
¿Tú estás de acuerdo?
Sí.
Yo encuentro mucho más difícil lo esencial que lo ornamental. Llegar a la esencia de las cosas. Es difícil. O sea, diseñar una silla, un plato, es muy complicado. Una teja. Diseñar una teja nueva es complicadísimo.
¿Tiene sentido?
¿Por qué no? Si no, se habría hecho las tejas de Gaudí de la Casa Batlló.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? De lo primero que me viene a la cabeza.
Sí.
Sí. Claro que tiene sentido. O no habríamos hecho una pseudoteja en Villanurs con Enric Ruggeri, ¿no?
Sí, te iba a preguntar por ella. Ahora.
Ya. ¿Y por qué pesa tanto esa idea? Has mencionado ya la palabra ornamento, ¿no? En relación a la cultura de la cerámica. ¿Por qué pesa tanto ese eco en la cultura de la cerámica en relación a la arquitectura, precisamente?
Esto va ligado al oficio, a las modas.
El modernismo, quizá,
el modernismo,
¿no?
Claro, ¿no? El noucentisme, el art déco, el art and craft, en Austria. Y claro, la cerámica era un oficio del día a día, ¿no? Y que se adaptó al movimiento cultural del momento.
Sí, corresponde un momento. Claro, se cruza ahí en un momento en que la revolución industrial está anunciando ya otros procedimientos. Y del golpe explota todo el sistema de la producción.
Pero no se puede entender todo este movimiento sin el entramado de oficio del momento.
Que está dentro.
Pero igual con el hierro forjado, con el vidrio, etcétera, ¿no? Y la cerámica era un elemento de pleno derecho en estos momentos que luego decayó.
Claro, en ese sentido, vuestro aprendizaje intuyo que muchas veces más que ir hacia adelante va hacia atrás, ¿no? Como buscando raíces de cosas o de cómo se hicieron en algún momento determinados trabajos.
Esto cuando hemos hecho restauración,
sí.
Pero en el día a día no, ya lo llevas en los cromosomas, ¿no?
Yeah.
Y siempre vas para adelante, pero partiendo de algo aprendido, de algo histórico, de algo vivido. Nosotros hemos hecho bastante restauración, hemos hecho el Parguell, el Pedal de Sant Pau, la Farinera de Teixidor, etcétera, ¿no? Bueno, el Palau de la Música, hemos intervenido, etcétera, ¿no? A mí no me motiva la restauración porque creo que no es un acto de libertad. Pero hemos aprendido muchísimo al tener que reproducir una pieza histórica, ¿no? Y esto nos ha dado caminos para interpretar con proyectos contemporáneos, que es donde realmente nos sentimos cómodos, ¿no?
¿Y eran buenos los antiguos, realmente? ¿O tiraban por el camino corto?
¿A qué te refieres?
Para contraponer, porque también se asocia a la cultura del artesano una idea de calidad, como de detalle, de hacer las cosas con un cuidado, ¿no? Que ahora quizá, digo en términos de opinión pública general, ¿no? Hace como que se desprecia, como que ese mundo ha desaparecido. En nuestro caso es casi...
Está reapareciendo.
Es al revés.
Está reapareciendo. Sí. O sea, el oficio pasó por ser menospreciado, ¿no? O sea, el oficio de la gente que se ensuciaba socialmente no era bien visto, ¿no? Yo creo que hay un resurgimiento. Yo me preocupé mucho cuando se habló de globalización. Pensé seriamente, fue la primera vez que pensé seriamente si teníamos sentido o no nuestra empresa. Porque además era un momento de auge, donde cualquier constructor venía con un coche de 2 kilómetros de largo, etcétera, y tú te quedabas como como con una visión romántica o anticuada, ¿no?
Yeah.
De no seguir el ritmo económico del boom que había, ¿no? Te quedabas como rezagado. Entonces me preocupé mucho por la globalización, si tendría sentido. Y a la larga pienso que es nuestra solución. Porque lo particular, lo local, digamos, ¿no? Es muy importante dentro de la masificación. Nuestro oficio no puede pretender ser masivo, ¿no? El día que queramos ser masivos, desapareceremos. Entonces lo particular y lo único puede que sea pretencioso. Creo que cada día tiene más sentido y con las nuevas tecnologías de comunicación, internet, Facebook, etcétera, te sitúa en el mundo.
O sea, cuando dices global, no estás hablando entonces de una producción
local,
tan expansiva.
Global, no, global con lo local, a partir de lo aquí, local.
Sí, pero no te refieres a poner en marcha un mecanismo de producción masivo a todo el mundo, sino
aquí no desaparecería.
Tienes todo el mundo como escenario, o sea, que vas entrando donde es necesario, ¿no? Y entiendo que en el fondo estás siempre reclamando esa idea de libertad que comentabas.
Sí, esto...
Y que es como la vieja herencia familiar, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Esa palabra, supongo que la tienes escrita.
Y creo que mi hijo sigue.
A fuego.
Si algo eres libre.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí, esto no lo podemos perder.
Es el patrimonio.
Sí, sí. O sea, todo el montaje está en función de. Lo puedes decir romántico o con la libertad, con nos cuesta mucho a nosotros el comercio a través de distribuidores, no hemos sabido solucionarlo nunca. Porque no estaríamos nosotros encima del resultado final, ¿no? No nos complace el fabricar sin saber el destino de lo que fabricamos.
Es necesario saber quién usar aquello.
A mí me gusta pisar la obra antes de empezar y hasta después y visitarla al cabo de años y ver cómo envejece. No es el binomio trabajo-dinero, simplemente, ¿no?
Sí, porque además estáis trabajando con un material que ya lleva el tiempo incorporado en, o sea, toda la cerámica. La cerámica envejece bien.
Claro. Sí, sí. Nosotros tenemos el síndrome de Estocolmo con la cerámica, ¿no? Porque realmente es un material mimético que se adapta a infinidad de situaciones, que envejece bien, que como no tiene mantenimiento sostenible, yo creo mucho en que la cerámica sea un material del siglo XXI, ¿no? Lo creo firmemente. Uh-huh.
Entonces, indagando, como estábamos en la parte de los principios, las estrategias familiares, ¿no? Esta familia, ¿cómo establece la relación con el mundo? Había una tónica muy curiosa en la actitud de tus padres, porque creo que lo hacían los dos, que era cuando se establecía un nuevo vínculo con un nuevo espacio, Madrid, por ejemplo, ¿no? Hay un momento el desembarco, me llaman haciendo como desembarcos, entiendo yo, Madrid, y entonces desplazaban mes y medio, que estaban en, ¿no? Luego París, mes y medio. Alemania, mes y medio, ¿no? Como estrategia. Claro, esto denota una intención netamente exploradora, es decir, bueno, no voy y vuelvo y recibo y ya está, sino que realmente necesito establecer un vínculo.
Eso también se entiende después de estar la posguerra, 12 años sin pasaporte, hay una ansia de relación que podría no haberla tenido, pero en este caso era potenciada absolutamente, ¿no? Cuando empezó a salir, expuso en Suiza, en Francia, en Alemania, era como salir de la cáscara, ¿no? España estaba muy negra en aquel momento, ¿no? Y que vuelve a estar negra ahora.
Estamos hablando de los años 50, ¿no?
Los años 50.
No, pero esto persiste siempre.
Persiste siempre y está persistiendo ahora. Sí. España está en un momento negro ahora, ¿no? Yo creo que España está anticuada. De concepto
respecto de sí misma incluso.
De sí misma, sí, estamos en un momento que tenemos necesidad y la EIA, el contacto con la EIA nos ha dado este aire fresco de estar en Londres como si fuera una cosa normal.
Pensarte, ¿no? De tu tiempo, entonces. Poderte pensar como de tu tiempo.
Claro, sí.
Entonces, estábamos en tu padre, en esta técnica, ahora ya llegaremos a la EIA, ¿no? Pero decía, por ejemplo, no sé si conoces, Jaume, a sus padres. llegan a vivir justo delante del Café Gijón, ¿no? Que es donde se instalan, y están durante mes y medio en esa oportunidad de suerte, estableciendo una relación con, desde, bueno, con todos los arquitectos que en ese momento tienen.
No, arquitectos, escritores, sí, poetas, estaba las
Bueno, pero era cuando el Café Gijón era el Café Gijón.
Sí, sí, sí. Claro.
Pero es que siempre.
Con Rosales.
Pero es que esto ocurría en todas las edades. O sea, cuando apareció en cargo. Cuando apareció en cargo, ¿no? En Estados Unidos, creo que en Nueva York también.
Nueva York, sí, sí.
Exactamente esta metodología. La pregunta es: cuando ellos iban este mes y medio, ¿os llevaban a vosotros con ellos?
No.
¿A ti y a tu hermana?
No. ¿Y la persona clave para que pudieran actuar así era mi tío soltero, Joaquim Regàs?
Ajá.
Que sostuvo la estructura del día a día, ¿no?
Bien.
Hay que pensar siempre en este personaje discreto.
Es un antiguo aparejador en el mundo de los arquitectos, ¿no?
Absolutamente, luego, absolutamente fiel,
sí, sí.
Absolutamente fiel, preciso, que le daba tranquilidad para poder actuar de esta manera.
Está presente en todo lo que afecta al taller.
Mira, aquí está en una foto, así, como en segundo plano, una foto mía que está de entre Artigas con mi padre. Pues la persona que está así un poco atrás, casualmente, es mi tío, que ve la escena detrás de las botellas.
No, ya sabía.
¿Esa estructura la mantienes tú también? O sea, ¿hay más personas que te dan un soporte para que el taller, para que tú puedas tener...
Ahora está ocurriendo con Guillem.
Con Guillem.
Yo me siento más libre del día a día ahora.
Tú ahora le das respaldo de momento.
Sí, 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 ahora no podía prescindir de él ya. Esto es como una carretera nueva que se llena y que no la, cuando la quitas hay un tapón, ¿no? Y yo creo que estamos en este punto.
Bien, entonces ahora estamos en las técnicas de exploración. Evidentemente, en el caso de tu padre, por necesidad vital, porque también iba construyendo todo ese mundo, un mundo que tú ya heredas, de esa relación con los arquitectos que vas chupando desde pequeñín. Pero bueno, tú también, a tu manera, supongo que desarrollas tu propia estrategia o tu sistema intuitivo de relación con los demás, ¿no? ¿También es de esta manera? ¿También necesitas empaparte cada vez que llega un encargo nuevo? Vamos a hacer una exploración. ¿Cuál es el último encargo en extranjero que estás trabajando?
El último, el proyecto este de Magis, ¿no? Que lo manda Levelle. Este es el último, porque estaba dibujando. Acabo de mandar un plano ahora mismo.
Acabo de mandar un plano por email.
Por email.
¿Has estado allí?
Sí.
Sí, hace un mes o dos meses.
Sí, hace un mes. Cuando se presentó el libro en Londres, tuvimos una semana en Londres también nosotros.
Una semana, un mes y medio.
No, no, los tiempos son más cortos ahora, en general.
Sí. ¿Sí?
Sí. Pero también estuvimos una semana entera con Guillem en Londres, haciendo visitas, viviendo Londres, ¿no?
Sí.
Viviendo profesionalmente Londres.
Ajá. Y en una relación también abierta, no únicamente con ese trabajo, sino...
No. Sí. Hicimos 14 visitas distintas en 5 días.
¿Cuántas exposiciones visteis en Londres?
Ahora ninguna. Porque no tuvimos tiempo de nada. Ahora ninguna.
¿Os interesa el trabajo de los demás ceramistas?
Sí, claro. A mí me interesa la cerámica como concepto, o sea, la cerámica en general. Me interesa desde la pared de tapia hasta los ultraconductores, los frenos de los Fórmula 1, etcétera. Es que el término cerámico es un término bestialmente ancho. Y la cerámica de arquitectura estamos en 2 centímetros de esta anchura.
Me interesa toda.
Y me interesa toda.
Pero no la aplicas toda. O sea,
no, pero me interesa toda.
¿Te interesa toda?
Me interesa toda.
Entonces, ¿qué haces? ¿La miras?
La miro.
¿Te influye?
Todo influye. Es que todo influye. Y, con mi padre aprendí el oficio por el día a día. Pero a través de la piel me entró esta relación, digamos, transversal con músicos, con poetas, con escritores, con pintores, grabadores... y esto es un patrimonio que recibes sin darte cuenta y que me ha ayudado enormemente. Yo creo que el oficio es más fácil de aprender que todo esto. Que todo esto me ha ayudado a saber comprender los proyectos, de qué me hablaban, de qué finalidad, o de intuir, a veces que el arquitecto tampoco te da la pista absoluta, ¿no? De intuir hacia dónde hay que ir.
Te ayuda.
Y al mismo tiempo también de saber qué cosas son verdad y qué cosas son un bluff, ¿no? nuestro mismo trabajo con otros proyectos no habría tenido el nombre que ha tenido, ¿no?
Yeah.
El mismo esfuerzo. Pero en cambio, no sé, hemos sabido estar, yo creo, con las personas clave.
Hay reciprocidad, ahí estás diciendo.
Ahora sí.
Al principio supongo que es apuesta, ¿no? En realidad.
Al principio eres un tolerado.
¿Tú te ves así?
Ahora no me veo así. Ahora yo creo que me ven como un colaborador. Yeah. Al principio me sentía más un tolerado solamente, ¿no?
Vamos a ver entonces hasta dónde llegó Antonio Cumella y dónde arranca realmente Tony. Porque aquí hay un matiz importante, ¿no? Que tú te sientas un tolerado quiere decir que había mucho trabajo todavía por hacer en la relación con los arquitectos, ¿no?
Sí.
Y que el plano de trabajo no era estrictamente de colaboración, sino de complemento, me da la sensación, tal y como estás.
No, y de colaboración también, ¿sí? Pero socialmente no, eres un tolerado.
Bueno, ahí también era otra sociedad, sí. Seguramente.
Ahí también más piramidal, ¿no?
Más estructurado. Sí.
Entonces, también ha cambiado esto con los
años. Eso te ayuda.
A mí yo también he cambiado.
¿Tú lo ves así? ¿Este sentimiento lo has tenido alguna vez, Guillén?
Yo creo que esa época era muy joven.
No.
Y aún no.
Eso ya no te llega para nada, ¿no?
No. Pero solo lo veo, por ejemplo, cuando vamos a estudios de Londres, que es, por los que he visto aquí en Barcelona, que hay el arquitecto como arriba y el resto que casi es inaccesible,
sí.
Y en Londres está todo abierto, todo...
Más horizontal, sí. ¿Te parece? ¿Sí?
Sí, sí. Yo solo he visto con...
¿Habéis trabajado con Chipperfield?
Hemos hablado con
él. ¿Habéis hablado con él, sí. Hablado con él o con la gente de su estudio?
No, con la gente de su estudio, con Chipperfield. Pero con Eric Perry sí.
Con Amanda
Levete sí, hemos hablado muchas veces.
Se involucran directamente.
Sí, sí.
Es cuando saben mejor las cosas, ¿no? Cuando realmente notas la involucración de quien al final va a estar en la toma de decisiones.
Chipperfield no creo que sea un problema de estatus, sino que, nos, que de coincidencias, ¿no?
Está liado, vaya.
Sí, tampoco lo ven en su estudio siempre que quieren, ¿no?
Ya.
Como con Foster, como...
Ajá.
Bueno, el Renzo mismo sí que...
Bueno, con Renzo hemos hablado directamente y como muy de tú a tú, ¿no?
Sí. ¿Hay algo común a estos personajes con los que has hablado? O sea, arquitectos con los que has trabajado o habéis trabajado mano a mano, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Pachi Mangado, ¿no? Avión de España, no sé qué, de España.
Sí.
Tú es que es un plano muy diferente, temas de restauración, no sé qué. Estás diciendo Renzo Piano, ¿no? Las indicaciones... Sí. ¿Hay algo común en eso o no? ¿Realmente cada uno es de su padre y de su madre?
Debo pensarlo.
Esto es una pregunta por la técnica, en realidad. ¿No? Si la discusión sobre la técnica es el elemento del hilo.
Es que cada uno, hay una persona. Todos los que me has dicho son personajes muy, muy potentes. Y en general hemos tenido muy fácil acceso con todos ellos. Y de cada uno me quedaría con cosas, ¿no? De Tusquets, que para mí el estudio Au Pair fue el inicio importante. Por un lado, mi cuñado es arquitecto, que es el que hizo el Museo de Granollers.
Sí, Botei, ¿no?
Botei, José María Botei. Aquí con fue un vivir la arquitectura muy, muy de cerca. Cuando faltó mi padre, a través de Cristian Chirisi, conocí el estudio Au Pair, que son los que me permitieron creer que yo podía ganarme la vida con la cerámica en la arquitectura. Otro paso fue Enric Miralles. Y ahora otro paso clave dentro de esta trayectoria es la Arquitectural Association, digamos. Pero entre medias ha habido una gran amistad con Enric Soria y ha habido un tejido que se va creando, ¿no? Y a Tusquets le pedí hace muchos años, el año 90 creo que era, 89-90, si me podía hacer un texto. Y el título lo tituló El artista que mejora las ideas. Y me sentí cómodo con esto. Con lo de artista no, porque no me considero nunca un artista, ¿no? Pero este concepto de que mejora las ideas, que te dan un inicio y a partir de aquí tú creces, Esto me lo definió Tusquets.
Escucháis, lo que os dicen de vuestro propio trabajo, ¿no?
A mí me interesa muchísimo.
Porque la familia arrastráis también una cierta tradición de esto, arrancando con los textos de Alberto Sartoris, ¿no? Claro. Sobre el trabajo de tu padre.
Bueno, claro, abuelo, ¿no? Yo tengo la escala de valores un poco...
Sí, alta.
Deslavazada, ¿no? Yeah. Pues claro, Alberto Sartoris, yo cuando me casé, de viaje de novios, me fui a casa de Alberto Sartori.
Claro, el cliente.
Y era un amigo de casa.
Sí, sí. Uh-huh.
Fue luego cuando fui creciendo que cada vez tengo más respeto por él, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, y así en otras cosas.
Un personaje muy clave, ¿no? Además, en lo que ocurre aquí en Cataluña específicamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Influyó muchísimo en el ambiente del FAT, que es como otra familia que también heredáis, bueno,
claro,
por ahí en
medio. Sí, claro. Pero mi padre fue fundador del FAT, uh-huh, también. Uh-huh. Con Alexander Siris y la Escuela de Artes y Oficios del FAT.
Estábamos llegando a los procedimientos, pero ahora sin querer salen apuntes que tienen que ver con los...
Bueno, y por último, eso sí. Que decíamos que cada uno te marca.
Sí.
Lo último de Renzo Piano, uh-huh, cuando hemos hecho un mock-up en Génova del Centro Botín de Santander.
Explica lo que es un mock-up, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es un mock-up.
Ah, un mock-up es una muestra a tamaño natural del edificio.
Uh-huh. Un prototipo.
Un prototipo, pero a tamaño natural, uh-huh, no a escala.
1-1.
1-1. Uh-huh. Y cuando estuvimos allí, estuvimos más tiempo hablando de la sombra que de la pieza.
Yeah.
Y esto a mí me encanta.
Sale mucho lo de la sombra y, sí, y la luz, ¿no?
Bueno, sí, la sombra y la luz para mí,
esta familia,
para mí es importantísimo.
Brillo, ¿no? También. Sí, sí.
Sí, sí. Uh-huh. Pues cuando... Que esto no lo valoré en el momento, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando haces resumen de lo hablado, dices, pero hemos estado más tiempo hablando de la sombra que de la pieza, ¿no? Uh-huh. Y estamos siempre jugando con el negativo y el positivo, y en este caso la sombra es el negativo de la pieza, ¿no?
Y es la magia que les gusta, Jaume. Yo recuerdo, sí, la visita al taller que tenías, estabas preparando unas piezas para Londres también, uh-huh, ¿no? Y el juego que me hiciste hacer fue dar la vuelta a las piezas para ver cómo la misma pieza...
Este es el mock-up del Victorian Albert.
Iba como cambiando su manera de manifestarse respecto de que la está viendo, ¿no?
Bueno, aquí mismo tenemos a la vista la pieza esta que hicieron en el pabellón de España de Bachimangado, que también es un auténtico girasol.
Claro, es un juego de muchas cosas, ¿no? De la materia con la que está hecha, pero también de la geometría y de la evidentemente. Juega todo.
Lo que sí que recuerdo también, que es muy bonito, no sé si esto también vosotros lo tenéis, estaba tanto en el propio pabellón de España como en un sitio que fue muy divertido por el cariño que os mostraron sin que lo supieseis porque no estabais, que es la casa de Jaume Bach, su casa propia. Yo recuerdo cuando una vez estuvimos allí y Jaume, me acuerdo que salió y estaba tocando la fachada y nos decía, mirad, dice, que no hay dos piezas iguales. O sea, era como que estaba realmente entusiasmado y que estaba enseñando.
Fue la primera fachada ventilada que hicimos, ¿no?
Y nos lo comentó y está orgullosísimo hoy en día, pero del todo. Entonces está bien porque hay esta cosa también con la sombra que es una cierta tosquedad juntando las propias piezas, el trabajo sobre la propia junta o incluso lo que no es la cerámica en sí, sino la manera de unir las piezas.
Es que hay muchas cosas que me dan vueltas. Yo soy un admirador y es un referente del artesanado japonés.
Claro.
Del brutalismo perfectamente bien dejado. Esto me da una envidia, me gustaría saberlo
cuando
hacer.
Cuando dices el brutalismo, quieres decir tal cual, las cosas como salen.
Que no son relamidas, sí, las cosas, sí. Son brutales, son potentes, pero perfectamente bien dejadas.
Hay que decir en esto que en catalán decirte algo que es llepat es decir algo muy duro, ¿no?
Sí, el relamido es... Es cuando un pintor no acaba nunca el cuadro, ¿no?
Sí.
Y hay una palabra que detesto, que es el rústico, ¿no? Yeah. Que no es esto. Mm. A veces lo japonés es rudo, pero perfectamente bien hecho. ¿No? Esto me interesa mucho del japonesismo, ¿no?
Cada pieza es diferente. Hablabas del Bach, estábamos hablando de sistemas de trabajo con los arquitectos, ¿no? Sí, dando un salto, porque también has mencionado la EJ, por lo tanto estás en relación con una escuela que explora determinados mundos, supongo que toda la cultura de lo paramétrico ya ha entrado en tu casa.
Sí.
Cuando se cruza toda esta cuestión, eso de lo que cada vez es diferente, de las pequeñas modificaciones, ¿cómo lo manejas ese mundo? ¿A qué te obligas?
Nos manejamos también con dos premisas.
Uh-huh.
Estoy haciendo un poco de resumen de qué nos mueve para trabajar en la cerámica, ¿no? Una es que la cerámica debe parecer cerámica siempre. que no debe imitar otros materiales. Ajá. No debe subyugarse por un tema económico a hacer un submaterial. Otra es conservar la tercera dimensión de la cerámica, porque el 99% de la cerámica que se produce es en 2D. Uh-huh. Y esto es un lujo que no nos podemos permitir, prescindir del volumen, ¿no? Y entonces, esta diferenciación de piezas,
sí,
va encaminándose hacia la digitalización, hacia procesos digitales, uh-huh, hacia intervenciones que llegarán, uh-huh, a partir de robots, de sobre la pieza extrusionada, etcétera, ¿no? Yo creo que me entusiasma este mundo que debe ir cambiando.
¿Pero esto lo habéis incorporado ya a la mecánica taller o todavía,
todavía
es un
no
tema pendiente?
Está un tema ahí pendiente.
Está en cierre, supongo.
Sí, pero que saldrá al mínimo proyecto.
¿Tú, Guillem, estás ya explorando rinos, softwares,
no,
sistemas para la producción de moldes, no?
Todavía no.
No, no, esto lo hacemos en red.
Uh-huh. A ver cómo lo haces.
El como en red.
No, que trabajamos con talleres externos, sí, y estamos en contacto con...
Ajá. Sí, porque todos los programas esos de Rhino y tal ya requiere unos conocimientos.
Sí. O sea, manejáis todavía el sistema más manual en la producción de,
sí,
los...
No.
Sí,
no. Sí, sí y no. Uh-huh. O sea, el AutoCAD, el Photoshop, uh-huh, el Rhino, uh-huh, no son programas, son oficios. Para,
uh-huh,
mí.
Ajá, uh-huh.
Sí,
es lo que,
sí, sí, sí.
Por lo tanto, tú no puedes estar al día de cada cosa porque pierdes el origen, que es hacer cerámica. Entonces, lo que nos es fácil es trabajar en red con talleres que utilizan estos procedimientos.
Tú recibes la digestión de esa parte.
Claro, uh-huh, claro.
Y por otro lado, eso también nos permite conservar la visión perspectiva.
Uh-huh. Claro.
Que una persona que esté trabajando en cualquiera de estos programas, precisamente por la vastedad y la complejidad de estos programas, no tendrá.
La pierde, sí, está pegado a la pantalla. Sí, puede ocurrir.
Claro.
Bueno, también llega un momento que la gente lo lleva a la sangre, está abierto.
Pero hay muchos arquitectos que depende solamente de la pantalla.
Sí. ¿Mm? Bueno, esto nos lleva a lo que estábamos comentando antes del Chipperfield, de
no,
Tusqués,
sí, no es el momento,
de Tusqués de Mangado, ¿no? Porque intentar avivar cómo es vuestra conversación con estos,
sí,
personajes, ¿no? ¿De qué se está hablando? Hablabas que te gustaba darte cuenta que estás hablando en realidad de la sombra. Pero supongo que también muchas veces de lo que estás hablando es de cómo se sujetan las cosas.
Claro, claro.
Supongo que ese es un punto importante, ¿no? La conversación.
Bueno, con Pachi, sí, yo no le conocía, me, sí, fui a Pamplona, llegué a las 10 de la mañana y salí a las 8 de la noche de su estudio.
Bueno, esto en Pamplona es normal, sí.
A ratos formaba parte del mobiliario.
Exacto,
yo, ¿no?
Exacto.
Ya lo conoces bien.
Sí, bastante.
Pero estuvimos hablando de todo, de sujeción, de sombras, de estuvimos hablando de todo. A partir del día que lo conocí, ¿no? Y esto para mí es un lujo.
Eso te llena. Te
esto me llena.
Esto es muy característico de la conversación con arquitectos, porque en realidad, efectivamente, cuando ves que con un arquitecto no hablas de todo, algo está fallando, algo te falta, ¿no? Mm. Seguramente su oferta es exactamente esa, ¿no? Poder intervenir en todo. ¿Pero los arquitectos saben de cerámica?
No.
¿O les tienes que enseñar?
No. La cerámica es la gran desconocida y por esto he colaborado con ACER en todas las cátedras de cerámica en las universidades de España, porque creo que es donde hay que divulgar qué es la cerámica, ¿no?
Claro, desde para qué es, ¿no? Y de dónde sale.
Sí.
Además, el punto de partida es tremendamente material, de pura, o sea, geología, ¿no?
Mi primer, sí, contacto con Cristian Chirisi,
sí,
fue que a través de un constructor me llegó el diseño de una pieza, y era de mesa de dibujo, no era cerámica.
Ya.
Y entonces le llamé y dije, oye, ¿podríamos comentar esta pieza? Porque tal. Y así empezó esta relación, ¿no? Porque lo que recibí de Amanda Levete ayer,
sí,
he redibujado la pieza porque era un inicio de mesa de dibujo, de ordenador, que, sin pensar en la materia, ¿no?
Este desconocimiento al que aludes de la cerámica por parte de los arquitectos, ¿hace que se pierdan posibilidades respecto a lo que se puede hacer con ella?
Esto pasó más que no pasa ahora, ¿no? Yo creo que la cerámica está en un buen momento de divulgación y de aceptación en el mundo de la arquitectura, gracias a proyectos como los de Miralles, de Diagonal Mar, y de etcétera, ¿no? Pero han situado la cerámica en el mundo, estos proyectos.
La cerámica que se le puede llamar cerámica.
Sí.
Yo creo que lo que tú preguntas en realidad identifica un mundo de cosa que está hecha bajo la lógica de la cerámica, pero en realidad es otra cosa, porque es lo que tú denostabas, ¿no? Se está imitando
con el corteo.
No, yo estaba pensando ahora en, por ejemplo, en estructuras portantes directamente. Es decir, la gran parte de la arquitectura, buenísima parte de la arquitectura catalana buena, se ha hecho con cerámica portante. Y yo la estoy echando en falta.
Pero vosotros sois arquitectos.
Sí.
¿Qué os han enseñado de cerámica?
No, nada, por desgracia.
Bueno,
pues poca cosa.
Yo tengo que decir que tuve la suerte de tener a Ignacio Paricio.
Ignacio Paricio es un lujo.
Sí,
¿no?
Sí, yo también lo tuve, sí, profesor. Sí, y Paricio, de hecho, pero, es el que nos enseñó.
Pero habéis hablado.
Sí. No, poquito, claro.
De Messi.
Dos lecciones, sí. Sí. No, pero claro, pero es que la universidad, ya lo has dicho, la universidad tampoco vas a que te lo den todo. O sea, te,
sí, tienes pistas. No, pero la cerámica no está como concepto explicado.
No. O sea, Paricio se podía pasar una clase enseñándote una pieza cerámica, sí, clases apasionantes,
sí,
pero es que ahí se quedaba, es decir, no era sistematizado. Era Paricio, lo que tú dices, Messi, claro, aparecía por ahí, empezaba a marcar, claro, goles, pero es que era él.
Era él. Pero en el programa de estudios, la cerámica no forma parte, como el hierro, como el hormigón, como... Incluso yo compré un libro en Helsinki de materiales y ponía la cerámica como un mineral. Fatal, ¿no?
Sí, porque te lo está llevando a una situación como muy...
En el capítulo de las piedras está, claro, la cerámica, claro, y no es esto.
Sí. Claro, le ha despojado como poco de todo su entramado cultural y social. Quería ir también a ese punto. O sea, ¿de qué manera los Cumeya, en esta exploración constante de la relación con los demás, ¿no?, en relación a su propia inquietud, también va destapando eso, fundar FATS, involucrarse en que en el propio taller prosigue una discusión que había quedado interrumpida por una guerra y se mantiene, compromiso político, digamos. En ese sentido, ¿cómo seguís actuando los Cumeya? ¿Qué relación tenéis con vuestra ciudad, con vuestro lugar? ¿Cómo se manifiesta?
Yo creo que estas ganas... Es que no quiero ser pretencioso, ¿no?
Sí.
Estas ganas de ser complejos nos hace vivir muy intensamente lo que hacemos. Uh-huh. Y entonces también nos gusta contarlo y compartirlo.
Uh-huh.
Y tú has visto que estas exposiciones últimas,
sí,
ha habido mucha asistencia de gente.
Sí, increíble.
¿No?
Hay gente muy diversa.
Y gente gente
de la ciudad.
De la ciudad y muy diversa.
Sí.
Y esto nos ocurrió también en la presentación del libro en Londres.
Uh-huh.
Llenamos la IA. Y a lo mejor yo creo que transmitimos esta voluntad, estas ganas de hacer las cosas, y no sé, y también esta consideración, yo creo, volvemos a lo romántico, que el patrimonio que tenemos, la relación que tenemos con los demás, no es el tener más cosas, ¿no? Yo creo que no sentirte solo es un lujo.
Desde luego.
Creo que va por aquí.
Fuera del tiempo de no trabajo... ¿Qué hacen hoy por hoy los Cumeya?
¿De no trabajo?
Sí.
¿Cuándo no estamos en el trabajo?
Ajá.
Que son pocas horas.
Sí.
Pues, no sé, mi psiquiatra es la montaña, ya lo he dicho, ¿no?
Uh-huh.
La fotografía, viajar muy, muy bien, ver exposiciones, teatro, cine, música, etc.
¿Vale todo?
¿Vale todo? Pero somos un poco inconstantes.
¿Os gusta lo mismo?
Sí, más o menos.
La montaña ya
queda. Esto seguro.
Ya me voy a correr en coche. Sí. Eso.
¿Tú vas a correr en coche?
Sí.
Ah, sí. ¿Haces carreras con coche? ¿Dónde? ¿Dónde se hace eso?
En Marruecos.
¿En Marruecos? ¿Hay circuitos?
No, rides. Ajá. Rides solidarios en Marruecos.
Cuenta, ¿cómo es eso? ¿Qué coche llevas?
Llevo un Patrol de los años 90.
Ajá.
Carreras así low cost, que le llaman, que tienes tú un itinerario de unas 6 etapas, unos 3.000 kilómetros de carrera.
Sí.
Que aparte de todo eso, tienes un programa solidario. Por ejemplo, ahora en Semana Santa que voy, que me estoy preparando el coche,
sí,
hacen un programa de revisión ocular a la gente del desierto.
Sí.
Y cargamos los coches de gafas, que nos da la propia organización, o a veces recogemos nosotros mismos,
sí,
y los llevamos para allá. Tenemos esa doble función de divertirse y de ocio en la carrera, y también me ayudamos.
Porque es carrera-carrera.
Sí, sí, es carrera-carrera.
¿Y quién va de copiloto?
Pues amigos.
¿Amigos?
Sí, una vez me llevé a mi hermano también, lo llevé para allá, y amigos que vienen.
¿Antonio no lo has llevado nunca de copiloto?
No, porque mi madre no quiere venir.
¿Tu madre? Ah, no te deja, no quiere que corras.
Sí,
¿no?
Sí.
Mí, no, él sí vendría, deja, pero sí. Madre.
Tú sí que vendrías, ¿verdad?
Yo sí.
Ahora que no soy.
No, sí, sí. No.
El año pasado equipamos una escuela. Ajá. Hace dos llevamos zapatos y hace tres equipamos un orfanato con mantas y. Y también fue nada.
Se cargáis al principio de la carrera y vais como distribuyendo, sí, ¿no? Por lo que estás diciendo.
Sí, sí.
Tampoco es una carrera de velocidad.
No, es más una carrera de resistencia y de.
Hay un París-Dakar, una modalidad del París-Dakar que realmente se sigue corriendo por la antigua ruta, creo que es una
cosa de estas.
¿Pero ahí qué es lo que te atrae? ¿La carrera, el desierto, el tema solidario?
Todo.
Todo junto.
La aventura, uh-huh. El que si se te rompe el coche a 200 kilómetros de la nada, ostras, ¿y ahora qué?
¿Te ha pasado?
No. He petado un coche, eso sí, pero.
Petado quise romper.
Sí, 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 sí.
Pero mucho, mucho.
Sí, sí, volví en grúa desde.
¿Lo ves todas? Es un golpe entonces. Sí, sí. O sea, no es que se rompió el motor.
No, rompí el motor.
Ah, rompiste el motor.
Sí, sí. Fue toda la experiencia de a 2.000 kilómetros de casa en un país de África, ostras. ¿Y ahora qué? No, no volvimos con la grúa. Y...
¿El motor de Guillem es la cámara de Tony?
Puede.
¿Te gustan los motores?
Me gusta usarlos.
Usarlos. Uh-huh. ¿Quién arregla las máquinas aquí en la casa?
Bueno, tenemos un taller. Yo hasta hace muy poco. Mm. Bueno, el otro día también hice un pequeño cuadro eléctrico para un útil, ¿no?
Es electrónico, solo faltaba.
Sí, pero aquí hemos hecho de todo. Sí. O sea, hasta que se jubiló un mecánico, teníamos un mecánico fijo. Ajá. Media jornada. Uh-huh. Que esto lo hemos sustituido por un taller que nos hace mantenimiento.
Yeah.
Pero nos hemos tenido que diseñar muchas veces los propios útiles, incluso maquinaria y tal, porque la maquinaria que está en el mercado es para gran producción y nosotros necesitamos flexibilidad ante todo, ¿no? Nosotros podemos gastar 20.000 euros, 25.000, 30.000 euros para un proyecto, para un útil, para hacer una cosa.
Claro.
¿No? Y el próximo será un robot.
¿Sí?
Sí, sí, seguro. Sí.
Esto es una de las características de la artesanía contemporánea, ¿no? O sea, bueno, de toda la vida. El tener que estar produciendo mucho más útiles que al final no se ven en el resultado final, que quedan de camino, pero que incluso en términos de volumen son mucho más que la propia cosa producida. No, que tienes que saber el encofrado. O sea, tienes que saber la técnica de todo lo que rodea la producción de aquello, pero que luego no se evidencia en aquello.
Ah, no, no.
Queda... En el secreto,
un
¿no?
poco es la pretensión, sí, de la exposición que nos organizaron en Londres, ¿no?
Sí. Mostrar esa parte.
No es una exposición de arquitectura, sí, ni de cerámica, sí, sino de cómo llegamos al proyecto con pasos equivocados, con útiles, con moldes, con procesos.
Claro.
Mostrar esta parte que normalmente no se muestra.
La metodología de fabricación es muy importante.
Pero hay, a veces hay cierto miedo en industriales a mostrar cómo hace las cosas. A mí me ha parecido siempre un error.
Yeah. Bueno, porque en principio es cambiante además, o sea, no, nunca es exactamente igual.
Claro, por lo tanto, ¿qué miedo hay que te copien?
Yeah.
Si cuando te copian tú ya estás en otro sitio, ¿no?
Esto lo recuerdo de la fábrica, una visita que hicimos apasionante a la fábrica Cricursa, también, sí, aquí en Granollers,
sí,
que nos dijeron, nos vamos a enseñar la fábrica ahora. Porque dentro de 3 meses ya no estará así.
Claro.
Porque estos no estarán allí.
Digo, porque exactamente. No
sé, porque son, tanto Cricursa como nosotros, las fábricas son como un plató. Que depende del proyecto que estás haciendo, te cambia todo.
¿Eso cómo lo consideras? ¿Cultura artesana? ¿Cultura catalana? ¿Es que es de aquí?
Hay una manera de hacer de aquí.
¿Verdad?
Sí, hay una manera de hacer de Cataluña. Uh-huh. Yo creo que esta visión y esta visión de modernidad. Uh-huh. No sé si es modernidad o de contemporaneidad, de mirar a Europa, estamos mirando más hacia el norte que hacia el sur.
Uh-huh.
Y creo que nos aporta, hay una tradición de mirar hacia Francia, hacia Europa, ¿no? Y esto se está poniendo políticamente, sí, en relieve. Yo creo que en Cataluña, más que independentismo, hay cansancio.
Ya.
Creo yo. Hay más cansancio de arrastrar a España que de independentismo, pero cansa, ¿no?
Yeah. Bueno, sí, sí.
Bueno, este es un tema ya que solamente tiene muchos matices.
Sí, sí, sí.
Ahora, yo creo que Tony lo está expresando en términos no únicamente vitales, sino incluso industriales, ¿eh? como productor, ¿no? Entiendo.
De vida, políticos, sí. Industriales, todo.
Sí, todo, este es un peso muy fuerte en la parte, digamos, de lo que estás produciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
esto sí que lo he heredado también.
También.
Porque la cerámica en Alemania siempre ha estado mucho, la cerámica de arte, ha estado mucho más reconocida que en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, el exponer mi padre en Alemania era todo un hecho.
Me preguntaba esto porque pretendía cerrar la conversación, porque ya estamos agotando el tiempo que en principio nos habíamos concedido, ¿no? Que ya aproximadamente es ahora, para tener una reflexión sobre aquellos que son como vosotros, ¿no? O sea, en vuestro recorrido como familia, ¿no? Os transmitís, no sé qué, pero bueno, de alguna manera estáis en un linaje que también afecta a otros, ¿no? Y por eso preguntaba por ese carácter de lo artesano, de lo catalán, de esta manera de trabajar, de que la fábrica cada vez es diferente. Si tenéis detectada gente como vosotros, y si forma parte también de vuestras cosas, el estar en relación con esa gente como vosotros, ¿no?
Yo creo que sí.
Lo has mencionado ahora al Ferran Figuerola, directamente, ¿no? A Tricusa, supongo que es amigo tuyo, ¿no?
Sí, sí, somos muy amigos con Ferran.
¿Hacéis pandillas? O sea, ¿hay más gente?
Sí, sí, hay más gente. Pero es que además hay más gente de industriales que te apoyan, uh-huh. en lo que decíamos del Reino, uh-huh. de los talleres. Tenemos muy buena relación con una serie de talleres, uh-huh. que nos producen preformas cortadas en CNC, en Porex, el modelista con el que hace 35 años que trabajamos, uh-huh. Etcétera. O sea, formamos una red que te hace sentir valiente para afrontar proyectos, uh-huh. que no si eres tú solo, ¿no? Uh-huh. Y todos estos tienen una mentalidad de hacer cosas, de aprender, de ir para adelante, no de estar anclados en una moneda de hacer y siempre se ha hecho así, sino que en todos ellos determinamos este espíritu de avance, de modernidad, y esto ayuda. El no sentirte solo ayuda, ¿no?
Y bueno, y el anarquismo cartesiano siempre presente.
Siempre.
Y viva la libertad, ¿no?
Sí, yo he sido un freelance toda la vida también.
Gracias, Cumellas, por la conversación, que intentaremos encontrar también esos matices para completarla, pero que en este momento y ahora terminamos aquí, ¿no? En ese deseo de esa constante libertad y en ese reconocimiento de lo que está siempre alrededor, incluso cuando lo que domina es una sombra. Gracias a los dos, a los que estáis hoy aquí.
Yo os agradezco esta charla, porque cuando te explicas, te ordenas. Y cuando te escuchas, dices, qué tontería dices, ¿no? Yeah. y eso ayuda.
Por ribera, mi voz. Gracias,
Muy bien.